pero aquí está el ministro. Ministro, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, muy amable. Gracias. Buenos días y buenos días a quienes nos escuchan.
Sí, nuevamente disculpas. Ministro, quiero ir por puntos. Hay una real preocupación en Cali con el futuro inmediato de la seguridad del alcalde y la gobernadora. El alcalde está amenazado de manera grave, directa y preocupante. Yo no quiero que me cuente detalles, pero ¿cómo van las cosas en la protección del alcalde?
Julio, en junio 10, cuando ocurrieron esos atentados terroristas simultáneos en el Cauca, Valle del Cauca, y donde Cali fue afectado, activamos un bloque de búsqueda. Producto del trabajo de ese bloque de búsqueda fue encontrar las amenazas que habían contra nuestro alcalde y contra nuestra gobernadora. Quien combate el crimen, pues es amenazado también por él. A raíz de ello, el general Triana, a finales de junio, viajó directamente a Cali, habló con ellos y se reforzaron todas las medidas de seguridad. Se implementaron diferentes líneas estratégicas y se logró de alguna manera blindar, por lo menos erradicar la célula terrorista o las células terroristas que habían al interior de la ciudad. Sin embargo, este jueves ese atentado terrorista, muy lamentable, venía de fuera de Cali, venía del área del Cauca, pero las medidas que hemos tomado ha sido para blindar totalmente, no solamente al alcalde y a la gobernadora, sino también a la ciudad, frente a una amenaza que es muy compleja, pero tampoco es que sea imposible de contrarrestar, que es el terrorismo. El caso del 9-11 nos muestra que los terroristas emplean cualquier método, y aquí lo que se necesita es partir de la base de la información. Por eso promovemos que nos apoyen enormemente con cualquier información sospechosa para proteger a nuestros gobernantes, pero sobre todo a la ciudadanía.
Sí, ministro, hablando de Cali, mi ciudad, sobre este tema del alcalde y la gobernadora, se habla de una supuesta participación de bandas criminales de alto nivel internacional, como por ejemplo el Tren del Llano. ¿Qué se sabe sobre esto?
Es algo que estamos investigando, pero la información que tenemos en este momento es que ha sido perpetrado por las disidencias de alias Mordisco. Al sur de Cali, en Jamundí, ya en límites con el Cauca, hay una estructura narcocriminal que se llama Jaime Martínez. Y esa estructura narcocriminal está alineada con el cartel de alias Mordisco. En los atentados que hemos tenido también tuvimos información de que fue el ELN, tuvo una relación en estos atentados terroristas, pero el Tren del Llano estamos hasta ahora en averiguación. Y la pregunta que nos hacíamos ayer en un análisis es ¿por qué Cali? Nosotros estamos adelantando unas operaciones importantes en Nariño, en Valle del Cauca y el Cauca. Y lo que ocurre en un lugar depende de lo que ocurre en una región. Y producto de esas operaciones, por ejemplo, en Nariño, que hemos avanzado con la operación Cordillera y donde todos los índices de seguridad han mejorado, incluso, por ejemplo, el confinamiento y desplazamiento forzado, que era uno de los dolores de cabeza, se ha reducido alrededor de un 70%, y el homicidio también ha bajado. Sí. Pues la manera de aliviar presión de estos terroristas es atacar en las ciudades y en este caso Cali.
Señor ministro, ¿qué información tienen sobre los seguimientos que supuestamente estaban realizando estos delincuentes a los mandatarios y cuántos de los responsables ya han sido capturados?
Es una información, digamos, de alguna manera confidencial que se compartió al alcalde y a la gobernadora, pero desde el 10 de junio a la fecha se han capturado 28 criminales que han participado tanto en los atentados terroristas del 10 de junio como el sucedido el pasado jueves. El pasado jueves, pues los dos autores materiales fueron capturados inmediatamente por la comunidad, principalmente por la valentía de los caleños, y luego capturamos otro criminal que es alias El Mocho, que participó también en los atentados anteriores del 10 de junio.
Ministro, tengo entendido, usted este miércoles viaja a Cali con la cúpula militar precisamente para hacerle seguimiento a las medidas que se han venido tomando en Cali. El alcalde ha venido pidiendo que se refuerce la seguridad. ¿Se va a anunciar más hombres para la ciudad o con qué medidas llegarán ustedes el miércoles?
Sí, ahí se determinó un plan que se llama Sultana, una operación Sultana que busca proteger a toda Cali de cualquier atentado terrorista y también las regiones aledañas. Casi siempre cuando uno ataca a un grupo criminal o una amenaza se produce un efecto globo, es decir, ataca aquí y se puede ver un efecto en otro lado. Entonces hay que estar monitoreando todo el área para que no produzca daños colaterales. Al respecto, una línea muy fuerte es integrar aún más la inteligencia, y la inteligencia funciona en gran parte para neutralizar la amenaza narcoterrorista, que se camufla muy fácil en medio de la población, utilizan vehículos convencionales de cualquier ciudadano, pues es clave la información que nos dé la ciudadanía. Frente a ello hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita anticiparnos a cualquier amenaza terrorista en cualquier lugar del país. Pero además de eso es fortalecer equipos especiales antiterroristas. Anoche llegaron a Cali 3 destacamentos de las mejores fuerzas especiales antiterroristas urbanas que tiene el país, que fueron la punta de lanza que ingresó al plateado el año pasado en octubre del 2024 y que permitió prácticamente expulsar a la estructura criminal que había ahí, una autodenominada Carlos Patiño, en medio de 8,000 personas sin afectar ningún civil, pero sacando a todos los delincuentes. La clave para la efectividad de estas unidades es la inteligencia. Y el otro factor es incrementar las operaciones que estamos adelantando allá en los 3 departamentos que mencioné, que son 5 operaciones, 4 en el área territorial y 1 en el área litoral, donde también en el cañón del Micay creemos que fue producto también de esa recuperación que hemos logrado hacer, donde incautamos un arsenal enorme, más de 250,000, alrededor de 280,000 municiones, en un lugar que se llama Honduras, en el cañón del Micay. Describirlo verbalmente a veces es complejo, pero para que se imaginen, el cañón del Micay lleva rumbo sur-norte, tiene una extensión de más de 100 kilómetros, y el plateado que queda ubicado en ese cañón del Micay es la entrada al cierre más profundo que tiene ese cañón. 35 kilómetros adelante queda un caserío que se llama Honduras, y de ahí conecta ya hacia López de Micay y sale hacia el Pacífico. Ahí en ese lugar, en el cual logramos incautar ese gran material, también se afectó enormemente la capacidad de control criminal en este lugar, y como retaliación ha sido la demostración cínica y demencial de cobardía a través de actos terroristas contra la población civil.
Ministro, son años en los que se ha hablado de sacar de Cali la base aérea Marco Fidel Suárez. Ahora, cuando esta se vuelve además en objetivo de los grupos armados irregulares, ¿debe procederse con celeridad para evitar que eso tristemente se haya convertido en una amenaza para los vecinos?
La clave acá, buenos días, la clave acá es neutralizar la amenaza, porque si no estaríamos traseando a todas las unidades de todo lugar. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué Cali está en medio de la ciudad? Cuando nació, cuando surgió, estaba por fuera de la ciudad, al igual que estaba la hacienda Nápoles, donde está la Brigada 3. Lo mismo pasa aquí con el Cantón Norte. Si uno revisa las construcciones o cómo fue evolucionando el urbanismo en las diferentes ciudades, encuentra que los cantones militares siempre estaban por fuera de las ciudades. Pero a raíz de que un cantón militar le va brindando una seguridad y la gente se siente de alguna manera un poco segura o un poco más segura, se comienza a formar desarrollo urbanístico alrededor de ello. La clave aquí no es sacar algo que le brinda defensa y seguridad a una ciudad. La clave aquí es sacar a los que le brindan o a los que afectan la seguridad, que son los criminales.
Ministro, en Cali hay zonas donde no entra la fuerza pública, y le pregunto esto porque cuando pasó lo del estallido social en Cali, cuando estuvo el paro, pues nosotros los periodistas notábamos que, por ejemplo, hay unas zonas de Agua Blanca donde ni el ejército podía entrar. ¿Es así todavía?
No, ya hemos avanzado enormemente para poder ingresar allá, pero usted toca un punto fundamental, que esto se hace de la mano de la comunidad. allá en el Jamundí, que es como estar como Cajicá, por decirlo aquí, haciendo referencia a Bogotá, pues en ese lugar hay 2.000 hectáreas de coca sembradas para uso ilegal. Y uno no entiende cómo puede pasar eso. Entonces adelantamos una operación que se llama Coraza en el Valle del Cauca, y en el Cauca se llama Escudo del Norte, una operación supremamente fuerte contra esta estructura criminal, Jaime Martínez, por cuya cabecilla, alias Marlon, se ofrece hasta 3.284 millones de pesos. Pero al ingresar ahí, hay personas de estos grupos criminales que se visten de civil y atacan a la fuerza pública. Comenzamos a avanzar y inmediatamente activan sus redes criminales, constriñen a la población, la amenazan y no permiten ese avance. Eso no nos va a detener. Lo mismo que ocurrió en el cañón del Micay. Nos sacaron varias veces, pero no vamos a parar, vamos a lograrlo. Aquí es importante transformar el territorio para que podamos avanzar.
Sí. Señor ministro, se ha hablado de militarización en Cali, aumento del pie de fuerza y controles en las entradas y salidas de la ciudad. Sin embargo, muchos ciudadanos reclaman que estas medidas pues no se ven reflejadas en las calles. ¿Cómo responde a estas inquietudes y qué se está haciendo para que la presencia de las autoridades sea más visible y efectiva?
Nosotros ya movimos, como lo mencioné, un grupo especial de fuerzas especiales antiterroristas urbanas. También se están desplegando otras unidades convencionales, porque no es que esté sobrando tropa en otro lugar. Tendremos que quitarle, mover de un lugar que no tenga tanto nivel de criticidad para tener mayor presencia allá. Pero la clave para combatir el terrorismo es la inteligencia, porque vimos este atentado terrorista en que llegaron con dos vehículos convencionales que pueden llegar a pasar desapercibidos. Las personas que lo están manipulando, no sé qué nombre darles, pero prácticamente no tienen alma, o su alma es totalmente negra, que no les importó activar los explosivos en medio de la población. De allí que la clave es supremamente importante afianzarnos en la inteligencia, en la información. Entonces, esto va paralelo a ese incremento de pie de fuerza, pero tampoco a disminuir las operaciones que estamos adelantando en esos tres departamentos, sin descuidar en ningún momento la seguridad ahí en Cali. Pero se requiere más inteligencia, más información, que más pie de fuerza. El pie de fuerza igual va a llegar, está llegando ya, como lo mencioné, ya están los militares desplegados. Ojalá en esa ciudad de, si no estoy mal, 700 kilómetros cuadrados, uno pudiera tener un hombre en cada lugar, en cada rincón, pero por lo menos en los corredores críticos, en los puntos nodales, en las zonas de más priorizadas, pues ahí tenemos presencia militar y policial.
Pero ministro, hay que ser sinceros para que estas cosas no se repitan. Aquí no se trata de pie de fuerza. Los expertos coinciden que aquí se trata es de inteligencia. Uno pelea con un dron con otro dron. Uno no pelea con un dron con un tanque. Y pues usted sabe que tenemos algunas limitaciones en el presupuesto de las fuerzas militares y tenemos un gran presupuesto en la Dirección Nacional de Inteligencia, que pues maneja un perfil muy discreto, y eso pues es respetable que sepamos poco de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero yo quiero saber es si usted sabe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿a usted le están aportando información que en este momento le sirva? ¿A usted lo están apoyando con ese millonario presupuesto que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, por ejemplo, para estos temas de interceptaciones, de correos humanos, de infiltrados y de drones? ¿Usted está recibiendo ese apoyo?
Sí, nosotros hacemos una reunión mensual, lo hemos hecho incluso quincenal, que se llama la Junta de Inteligencia Conjunta. Ahí participa toda la comunidad de inteligencia, que de parte del Ministerio de Defensa, es de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y de parte de los entes externos está el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y la UIAF, que es la encargada de hacer la inteligencia, digamos, financiera, de saber cómo se mueve el dinero. Cada vez que ocurre algún evento relacionado con interés estratégico, se activa un centro de fusión de inteligencia estratégica, el CEFI, y ahí se comparte toda información y se dan líneas directas para articular y para promover la búsqueda de inteligencia de tal manera que podamos anticiparnos. Frente a estas amenazas es clave, pero supremamente clave, la fusión y la integración de inteligencia, y la base de ello es la confianza entre los mismos organismos de inteligencia. Recién llegué aquí al ministerio, ordené hacer un CREI, que es un Comité de Revisión Estratégica e Innovación enfocado a la inteligencia, y de ahí salieron unas líneas importantes para fortalecer la misma. Temas de presupuesto, que se ha gestionado presupuesto con la viceministra que recientemente ya asumió el cargo, se logró gestionar la semana pasada 350 mil millones de pesos, de los cuales bastante presupuesto enfocado también a lo que usted mencionaba de la protección frente a drones, pero también es clave la tecnología. Y en esta línea tecnológica tuvimos una reunión la semana pasada para aumentar, incrementar enormemente la capacidad de recolectar información de tal manera que se reduzca el tiempo de análisis y podamos tener una mayor respuesta. Antes los criminales se comunicaban por unos radios que de alguna manera había una tecnología para interceptarlos o para saber su ubicación. Ahorita ya cualquier criminal tiene un medio de comunicación que es básicamente WhatsApp, Trema, Signal, etcétera, que les facilita enormemente responder y articularse para cometer actos criminales. Pero aquí hay una integración importante y pues hay que reconocer también los roles y misiones de cada una de las dependencias. Por un lado el DNI, la UIAF, y por otro lado aquí el Ministerio de Defensa, pero integrados a través de esa Junta de Inteligencia Conjunta.
Exacto, ministro, y usted mismo lo está reconociendo, es que la delincuencia, la violencia, la criminalidad mutó, se modernizó, y pareciera que conociéramos la fórmula, pero no estamos aplicando y se está quedando todo en la teoría, en la retórica. Y es, ministro, como se lo decía Julio, ya un dron no se puede atacar con un tanque, pero esa inteligencia pareciera que no está funcionando, ministro. ¿Ustedes están siendo conscientes o las autoridades y la fuerza pública en este momento está mutando hacia esta modernización que se está viendo ya reflejada de la violencia también en el país?
Sí, hay que, y usted lo acaba de escribir, creo que muy bien, en el sentido de que hay que entender el contexto para dar el concepto operacional y de ahí desarrollar las capacidades, que hace parte, digamos, de la metodología que se aplica para planeamiento de capacidades aquí en el Ministerio de Defensa. Un contexto en el cual la amenaza no responde a ninguna ideología, son carteles del narcotráfico, se camuflan muy fácil, dentro de la población civil, utilizan tácticas terroristas propias de cartel de la droga, utilizan tecnología muy disponible ya para cualquier persona, un dron, utilizan también tecnología para desinformar y generar un caos enorme. Lo que ocurrió, por ejemplo, en San José del Guaviare en mayo y en junio fue prácticamente un mensaje de WhatsApp que prácticamente paralizó a las personas del pánico, y pues uno tiene que responder frente a eso, y frente a esa respuesta pues hemos ya neutralizado los importantes criminales que generaron ese pánico. El último fue ayer, alias Dumar o alias Chico, que era uno de los alfiles criminales o terroristas de alias Mordisco, que detrás de él no vamos a parar en la búsqueda para neutralizar esta amenaza, y estamos cada vez más cerca. Y en este contexto, pues, se han dado respuestas desde el año pasado, incluso desde tiempo atrás. Las unidades ya están dotadas con drones, con antidrones, casi todas las unidades, por lo menos en las zonas críticas, pero nos hace falta irradiar toda esta capacidad en las demás unidades, de tal manera que le garanticemos la protección. Allá en el Catatumbo, discúlpenme, voy a otro lugar, prácticamente las unidades fijas están totalmente protegidas con sistemas antidrones, tienen drones también, pero las unidades móviles aún les falta al menos el sistema de detección para que puedan tener una alerta temprana y organizar un dispositivo que les permita garantizar su supervivencia y también responder frente a la amenaza. En el tema de ciber, tenemos capacidades fuertes, pero es necesario, porque la tecnología cambia demasiado rápidamente, es necesario incrementar dichas capacidades y por ello lo hemos planteado así en el presupuesto, que si bien es cierto ha sido alto, se vuelve más inflexible porque estamos ahora pagando las asignaciones de retiro merecidas del incremento de pie de fuerza que tuvimos hace 20 años. Aquí si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad y todos los colombianos debemos meternos la mano en el bolsillo para solucionar un problema estructural que viene de años y que los criminales se han fortalecido a través del narcotráfico.
Sí, ministro, hablando de este asunto tecnológico y con esto que usted reconoce sobre el asunto presupuestal, debemos sobre todo hacernos a la idea aquí en Colombia de que las mafias, por la gran cantidad de recursos que están obteniendo por cuenta de sus economías ilegales, están teniendo capacidad de acceder con mucha mayor facilidad y rapidez a las nuevas tecnologías de guerra que nuestras fuerzas militares, que el Ministerio de Defensa.
Pues indiscutiblemente el narcotráfico es un motor enorme, y solo voy a dar una cifra ahí del narcotráfico, de la minería ilegal, pues se aumenta enormemente esa capacidad de los criminales. 640 toneladas este año se han incautado a estos criminales de cocaína. Eso es un 10% más comparado con el periodo anterior. Eso representa más aquí a nivel local 7.8 billones de pesos para estos criminales. El presupuesto de defensa de este año son 60 billones de pesos. Para el año entrante serán 66 billones de pesos. Claro que necesitamos más, sí, y el gobierno nacional ha asignado el presupuesto más alto en defensa durante la última década, incluso en términos porcentuales del PIB. Esos 7.8 billones es mucho dinero para estos criminales, demasiado dinero, y además les permite acceder fácil. Ellos no tienen la ley 80 o otros o leyes de contratación, ellos van comprando sin ningún problema, y el empleo no obedece a ningún código ético. De ética. A ellos no les interesa si esa granada le cayó en a la población o no le cayó a la población. Frente a ellos nosotros también venimos respondiendo desde años atrás, pero tenemos que obviamente acelerar, y por ello una de las líneas estratégicas que viene en la política de seguridad, defensa y convivencia que tenemos es acelerar la producción de la industria de defensa de Colombia para esas capacidades. Tenemos Coaltec desarrollando capacidades antidrón también al interior del ejército, y por otra parte los drones que ya están produciéndose a través de la CIA y que es 20% más económico, es el Dragon, pues nos da mayores capacidades para enfrentar esta amenaza.
Ministro, yo quiero irme para el nordeste de Antioquia, para Amalfi, y para las alertas que se habían emitido desde la gobernación, porque el gobernador Andrés Julián Rendón dice que no recibió la respuesta adecuada para evitar atentados como los del jueves. ¿Qué acciones estaban realizando luego de que ustedes recibieron ese oficio del 4 de junio en el que les estaban advirtiendo justamente un recrudecimiento de la violencia en esa zona de Antioquia?
Bueno, ese documento que llegó el 4 de junio es uno de los 33 documentos que nos llegaron aquí al Ministerio de Defensa, a los cuales todos se les dio respuesta oportunamente. Y no solamente lo que queda escrito en el papel, sino las acciones que se han plasmado ahí. Para entender de alguna manera la problemática en Amalfi, hay que entender el nordeste antioqueño, donde convergen 10 municipios, si no me falla la memoria. Pero hay un interés de convergencia criminal por parte del Clan del Golfo, el ELN, y las disidencias de las FARC, o las disidencias más bien de alias Calarcá. Y el interés es narcotráfico y minería. A raíz de ello, en noviembre se tomaron unas decisiones para noviembre del año pasado, unas decisiones para incrementar las operaciones allá, y se desarrollaron 28 operaciones ofensivas en los municipios priorizados en esa zona. También se desarrollaron 5 bombardeos desde diciembre del año pasado hasta la fecha. En el lugar donde se han concentrado los bombardeos que ha autorizado este gobierno nacional ha sido en ese sector, para afectar las amenazas. ¿Eso en qué ha impactado? En que se han reducido, más bien se han mejorado los índices de seguridad. Por ejemplo, allá en Amalfi el homicidio prácticamente se redujo en un 58%, pero si hablamos de toda la zona, alrededor de un 20% se redujo el homicidio, lo mismo el desplazamiento forzado, lo mismo el confinamiento y lo mismo otros delitos que afectan a nuestra población en dicha región. También se neutralizaron los principales cabecillas que habían asesinado inclusive líderes sociales en esa zona en el mes de abril o mayo, si no me falla la memoria. Como parte de la respuesta de lo que pide la comunidad, pues hay que continuar también afectando no solamente el grupo criminal, las amenazas criminales que están en la zona, sino también el narcotráfico. Y para atender el narcotráfico, entonces se priorizó ese sector para desarrollar operaciones antinarcóticos. Y comenzamos esas operaciones con la Policía Nacional y la operación que se desarrolló el jueves, en la cual lamentablemente, y aquí me uno a la solidaridad de todos los colombianos y a las condolencias de toda una nación, tanto por nuestras víctimas de Cali como las víctimas de nuestra Policía Nacional en Amalfi, que esperamos de alguna manera las condolencias y la gratitud de una patria, pues ayude al consuelo de sus familias. Esa unidad de antinarcóticos estaba cumpliendo una misión en una zona rural de Amalfi. Llegaron dos helicópteros, dejaron el personal en tierra, el personal comenzó su labor y en ese momento comenzaron a ser atacados mediante drones, mediante tatucos, también ráfagas. Tenemos que esperar bien toda la declaración de ellos, la información que hoy es preliminar, entonces no puede ser una información ya concluyente, y se ordena entonces inmediatamente la extracción de esas unidades.
Sí, señor ministro.
Ordenarse la extracción.
Sí, pero permítame, porque a propósito del señor Calarcá y de este terrible ataque en el que fueron asesinados esos 13 policías, pues en las últimas horas nuestros colegas del Espectador revelaron que el gobierno se reunió en el Yarí con delegados de esa estructura ilegal. Entiendo que esto pues no depende de usted, que está haciendo un enorme esfuerzo por recuperar el orden público, pero ayúdenos a entender cómo así que el presidente pide declarar a ese grupo como terrorista y al mismo tiempo, dos días después de este terrible ataque, el gobierno está sentado con ellos, reanudando el séptimo ciclo de diálogos con un grupo que está demostrando que no le interesa en lo absoluto la paz, ministro, sino el negocio del narcotráfico.
Gracias. Ya mismo contesto esa pregunta, pero permítame, finalizo la anterior porque tiene que ver, digamos, con lo que expresó nuestro gobernador de Antioquia y también el secretario de Seguridad. Y también con toda la información que hubo alrededor de ese evento trágico en Amalfi. Inmediatamente se ordena la extracción de nuestras unidades de la policía. Aterriza uno de los helicópteros que los había dejado, el otro le está brindando seguridad. Cuando nuestro personal de la policía está embarcando, ocurre una explosión por un campo, por activación de un campo preparado. Causa un daño enorme que prácticamente destruye el helicóptero y también causa ese desenlace final. Ese sitio, antes de que aterrizara el helicóptero, fue revisado por los perros antiexplosivos que lleva la Policía Nacional, que hace parte de los protocolos. Fue revisado también por el equipo antiexplosivos, pero al parecer estaban enterrados esas cargas tan profundamente que fue imposible detectarlas. También llevaban equipos antidrones que les permitía garantizar y moverse a nuestras tropas, a nuestras policías, de una manera segura, y también llevaban capacidades para enfrentar la amenaza. Pero al cambiar radicalmente ese panorama, pues se activa un protocolo en el cual se emplearon todas las capacidades que tiene el Estado colombiano para salvarle la vida a los policías que estaban allá. Ministro Zarpía, inclusive el presidente de la República ordenó y autorizó, si es del caso, bombardear con aviones, se empleó artillería pesada, pero dos factores limitaron poderlos extraer inmediatamente. Por un lado, el alto nivel de hostilidad que podría desembocar en que otro helicóptero se llegara a perder, no se sabía exactamente qué áreas más estaban minadas, y por otro lado, la meteorología. Pero las respuestas muy válidas que hacen nuestros gobernantes, pues se atendieron oportunamente y con las capacidades que se tienen y con toda la voluntad. Sin embargo, aquí también yo debo reconocer el esfuerzo que ha hecho la gobernación de Antioquia por una sobretasa a la seguridad para fortalecer aún más las capacidades de la seguridad en nuestro departamento de Antioquia. Y respecto ya a la mesa de diálogos con esta estructura criminal de alias Calarcá, la mesa de diálogos se adelantó con comunidades en el Caquetá para mirar cómo se transforma el territorio, pero eso no nos limita a nosotros para nada en enfrentar esta amenaza con toda la contundencia. Decisiones de continuar el diálogo o no continuar el diálogo, esas expresiones las hará es el consejero comisionado para la paz, y nosotros simplemente tenemos la claridad, y esa es la instrucción que siempre he dado: no debemos parar en la ofensiva militar, en las acciones de la fuerza pública contra las diferentes amenazas.
Ministro, pero la responsabilidad de este atentado, la autoría, está finalmente ¿en qué grupo? ¿En cabeza de quién? Porque hay una gran contradicción allí entre el mismo gobierno. El comisionado de paz, Oti Patiño, responsabiliza a otra organización diferente a alias Calarcá. ¿Cuál es la versión que usted puede hoy entregarle al país sobre los quienes realmente están detrás de este atentado?
Es la estructura 36. La información que tenemos es el cabecilla alias Alejandro, porque nos ofrecemos hasta 2,000 millones de pesos. Y la estructura de 36 hace parte de un bloque que espero no satanizar, porque es que satanizamos con esos nombres que le ponen estos mismos criminales, que se dice Magdalena Medio y que hace parte de las disidencias de alias Calarcá.
Ministro, yo creo que usted ya tiene que irse a una reunión, son las 7:30, pero antes quería contarle que en cualquier momento estaremos dando una noticia muy importante: la incautación de 35 toneladas de droga. Estas operaciones de las autoridades norteamericanas se hacen conjuntamente con el excelente trabajo de las autoridades colombianas. 35 toneladas, no sé usted qué piense, pero creo que es un récord histórico de Colombia y de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo queda un sinsabor, ¿no? Si incautamos 35, es porque están entrando muchas más. ¿No le parece, ministro?
Sí, sí, Julio. El 70% es el cálculo que tenemos, se incauta en alta mar. Y la clave de esto es la cooperación. Pero entonces, ¿qué ocurre con el otro? ¿Por dónde se filtra la otra coca? De allí que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es también destruir todos los laboratorios que están acá. Hemos incrementado en un 30% frente al año anterior la destrucción de laboratorios. Cada día destruimos en promedio 17 laboratorios, es decir, casi cada 40 minutos estamos destruyendo un laboratorio. Pero aquí la clave, más que, interdictar, es transformar los territorios. Puede sonar algo muy a largo plazo, etcétera, pero hacíamos un análisis del 2020, por ejemplo. Se erradicaron 100,000 hectáreas erradicadas y se incrementaron en 60,000. En el año 2013, 2012, si no me falla la memoria, se hizo la fumigación aérea de 170,000 hectáreas, 170,000. Y la reducción neta fue apenas de 7,000 hectáreas. Entonces, uno cuando erradica, lo que hace es simplemente volver nómada a los cultivadores. Lo que hay es que sustituir, que ya dejen esa actividad ilegal. Y para ello es clave transformar las economías. Y aquí hay una línea importante con la dirección de sustitución de cultivos, cuyo potencial de sustitución creemos que este año va a ser de 22,000, más 16,000 hectáreas más que nosotros estamos avanzando. Creemos que más de 30,000 hectáreas, esperamos que ya haya una reducción real y no convirtamos más bien no más que muchos de los cultivadores se van ya a esas zonas protegidas, a bosques, a selvas, a talar, a sitios más remotos donde no podamos llegar. Esto es una realidad que debemos enfrentar todos los colombianos, toda la humanidad, y esos 13 policías que murieron combatiendo el narcotráfico, no solamente lo hicieron por Colombia, de alguna manera lo hicieron por el mundo, para que no le llegara este veneno.
Así es, y nuevamente toda nuestra solidaridad. Señor ministro de la Defensa, general Pedro Sánchez, gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, y a todos ustedes, muchas gracias. Y la invitación, por favor, compártanos información a todas las sospechas que vean, al 107 o al 147 o al 157. Ahí vamos a recibir información. Aspiramos también a final de año sacar una aplicación para facilitar enormemente esa recolección de información y garantizar la seguridad de todos los colombianos. A pesar del dolor, no nos doblegamos, avanzamos y con la fe intacta. Muchas gracias.